Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde la delegación del gobierno en Canarias se convocaba en todas sus sedes en el archipiélago para un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. En ese acto institucional intervenía la delegada del gobierno en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz.
Hoy 25 de noviembre volvemos a decir que basta ya, que no queremos más muertes de mujeres asesinadas, y el año 2024 por desgracia han sido 40 las mujeres, 8 menores, y por tanto creo que desde la delegación, desde la Dirección Insular de Fuerteventura, vamos a seguir insistiendo tanto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad como con la propia unidad de la violencia contra la mujer para intentar que esos números se dobleguen y las mujeres nos sintamos seguras e igualitarias con el resto de la sociedad.
También el Cabildo de Fuerteventura se sumaba a la conmemoración de este día con un acto institucional que se llevaba a cabo en el Centro Insular de Juventud. La cita sirvió para reflexionar sobre los desafíos de la lucha contra la violencia de género, visibilizar las historias de las víctimas y renovar el compromiso de la institución con esta causa. Lola García, la escuchamos, presidenta del Cabildo de Fuerteventura.
El 25 de noviembre no es un día más, es un día de la eliminación de la violencia contra la mujer y algo que nos preocupa bastante desde la administración del Cabildo. Los datos que tenemos por el Observatorio de Género son que en Fuerteventura hemos tenido 213 denuncias en lo que va de año, y el año pasado eran 1097. Por lo tanto, no nos podemos descuidar. Es un trabajo que tenemos que hacer constantemente desde los gobiernos, poniendo leyes que realmente funcionen y sean eficaces para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas, también desde las administraciones públicas, poniendo espacios seguros y personal suficiente para proteger a estas mujeres, a los propios hombres que luchen contra esta lacra y desde luego a cada una de las personas que formamos parte de la sociedad.
También desde el Ayuntamiento de Pájara se sumaban a esta conmemoración con la celebración, la celebración de un minuto de silencio, también la lectura del manifiesto por este día contra la violencia, día para la eliminación, de la violencia contra las mujeres. 40 mujeres fueron asesinadas este año en España. Y Canarias, en este caso, no registra ninguno de estos asesinatos. Las islas, sin embargo, se erigen en la comunidad española con la tercera tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género. Según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el archipiélago registró durante el segundo trimestre de 2024 una tasa de 23,1 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, la tercera más alta del Estado. Además, Canarias es la quinta comunidad autónoma con más casos de violencia sexual, según datos del Ministerio del Interior. Desde el Gobierno de Canarias se reivindicaba este 25 de noviembre con la urgencia de avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad entre mujeres y hombres sea la norma y no la excepción. Se reafirmaba también el férreo propósito de seguir trabajando de forma coordinada con la sociedad civil. Desde este acto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estaba acompañado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, así como la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, y demás responsables políticos del Gobierno de Canarias. Antes de continuar con el resto de temas que tenemos previstos en este resumen informativo, recordamos los teléfonos de atención a las víctimas de violencia de género, el 016 y en Canarias también el 112.
Radio Sintonía. Noticias.
Y seguimos con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que aseguraba que la conferencia de presidentes, que está prevista para el próximo 13 de diciembre, se va a defender la posición común de toda la sociedad canaria sobre el fenómeno migratorio, tal y como se acordaba con los miembros del Pacto Migratorio Canario, que representan a todas las fuerzas parlamentarias. El presidente de Canarias aseguraba estar muy satisfecho de haber encontrado unidad entre todas las fuerzas políticas que conforman el Pacto Migratorio Canario, excepto Vox.
Estoy contento en este caso porque el modo canario de hacer política sigue estando presente en nuestra tierra. A través de la reunión de este pacto se demuestra que cuando hay un problema que atañe a todos los canarios, un problema de la gravedad, que son los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas, todas las fuerzas políticas somos capaces de sentarnos, de hablar, de dialogar, de contribuir y de, con lealtad a Canarias y a los principios de cada fuerza, contribuir a que el problema se resuelva. Y hoy ha quedado patente. En la reunión he podido informar a todos los portavoces de los acontecimientos, las reuniones, las distintas estrategias y resultados, por ejemplo, de las jornadas de Bruselas, las reuniones que se han seguido manteniendo con el Gobierno de España, pero también con el Partido Popular. Hemos establecido y hemos refijado el objetivo claro de la modificación del artículo 35. Creemos que esa es la única solución a corto plazo. El resto, pues son parches, son alivios, pero que desde luego no inciden en el problema.
Apenas a falta de 2 minutos para tocar las 2 de la tarde, continuamos con este resumen informativo desde Radio Sintonía por el municipio de Puerto del Rosario, desde su ayuntamiento, que informan a través de un comunicado que se ha dado un paso importante en la mejora de la seguridad ciudadana y vial con la puesta en marcha de un sistema de cámaras de vigilancia que cubre las principales vías y espacios públicos del casco urbano. Este proyecto se ha desarrollado con el objetivo, según se traslada desde la institución, de optimizar la labor de la policía local. Incluye una sala de vigilancia operativa en la jefatura de policía y supone un avance significativo para garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas y también de los visitantes. Nos vamos hasta La Oliva con el Partido Popular, que va a llevar a pleno municipal ordinario este próximo jueves una moción que buscaría aliviar la presión fiscal sobre los vecinos del municipio mediante la rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles y también de la implementación de bonificaciones específicas destinadas a colectivos vulnerables, fomentando además prácticas sostenibles y responsables. La propuesta de bonificaciones incluye medidas concretas, como por ejemplo una bonificación del 5% para quienes domicilien el pago de sus recibos, facilitando el cumplimiento fiscal y mejorando la gestión administrativa del Ayuntamiento de La Oliva.
Noticias en Radio Sintonía.
Y por La Oliva continuamos, en este caso a través de la Concejalía de Turismo, liderada por el concejal David Fajardo. Se ha reabierto uno de los emblemas majoreros, el Castillo del Tostón, y esto tenía lugar el pasado sábado, día 23 de noviembre, en El Cotillo. La inauguración contempló la exposición temática de la historia de la torre, junto con el papel que desempeñaba en Fuerteventura a lo largo de los siglos. Se señala además, se destaca la colaboración del Cabildo Insular en este trabajo del que se encargaban desde el Cabildo de rehabilitar la fachada de este bien de interés cultural con obras para habilitar su buen estado de conservación. En esta presentación, en esta reapertura del Castillo del Tostón, podíamos hablar con el concejal David Fajardo.
Cuando decíamos que los grandes recursos turísticos tienen que redundar en nuestro entorno natural, en revertir las grandes carencias, en mejorar la cultura, nuestra identidad, nuestro patrimonio histórico, este es un gran ejemplo de ello. Para nosotros es un día muy especial, ha sido un gran trabajo realizado en primer lugar por el Cabildo de Fuerteventura y una vez que se recepcionaba en el pasado mes de marzo, desde la Concejalía de Turismo hemos puesto todo el cariño que este BIC, este bien de interés cultural, se merece. Como producto turístico, sin duda, el destino La Oliva y el de Fuerteventura aumentará su estatus. Este es otro ejemplo de que efectivamente somos más que sol y playa. Esta canariedad hará de los visitantes una visita segura, obligada, pero también tiene un aspecto social, porque los residentes de Fuerteventura, las nuevas generaciones, es muy importante que conozcan de primera mano lo que aquí ocurría, lo que en nuestra tierra sucedía, la ingeniería de esta obra del siglo XVIII.
Y tras el éxito de sus dos anteriores ediciones, las Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura regresan mañana, a partir de mañana, con su tercera edición. Serán los días 26 y 27 de noviembre en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. En esta ocasión, las jornadas contarán con la participación de personalidades como Alex Roca o Anabel Domínguez, además de mesas redondas y la oportunidad de conocer la labor de las asociaciones que trabajan por la accesibilidad en la isla de Fuerteventura. Esta mañana contábamos aquí en el estudio de Radio Sintonía con la consejera de Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura, Carmen Alonso, con la que hablábamos además acerca del convenio de colaboración en conjunto del Cabildo con la asociación Adivia y el proyecto de sello de accesibilidad en los establecimientos de la isla de Fuerteventura.
El propósito de este convenio, este proyecto, es impulsar, motivar a los comercios de Fuerteventura la posibilidad de hacerlo, de tener esa herramienta para que sea más accesible a todas las personas. Entonces, el trabajo, pues el objetivo prácticamente es ese, que los comercios de Fuerteventura tengan esa posibilidad, y Adivia, con el Cabildo, le vamos a tender la mano para valorar qué posibilidades tiene, el grado de accesibilidad que pueda tener. Efectivamente, habrán comercios que tengan que hacer pocas actuaciones para que sean accesibles, y habrán comercios pues que necesiten más actuaciones para poder llevarlo a cabo, pero eso pasa en los comercios, en instituciones y casas, desgraciadamente en muchísimos lugares. Pero bueno, hemos puesto esta herramienta a disposición de todos los comercios de Fuerteventura, una herramienta gratuita para que puedan tener ese asesoramiento técnico y que puedan hacer sus negocios más accesibles.
Dentro de estas jornadas de accesibilidad de Fuerteventura, a las que volvemos, la conferencia de clausura de estas jornadas va a correr a cargo de la empresa Puntodis, una empresa experta en accesibilidad en el terreno de la comunicación. Y desde esta empresa contábamos hoy con uno de sus integrantes, John Ibarra.
Yo voy a procurar intentar visualizar cuáles son los puntos básicos, sencillos y de fácil aplicación para mejorar, por ejemplo, un sistema de señalización en un entorno cualquiera, ¿no? O sea, al final el objetivo de todo esto es que alguien, cuando llegue a algún lugar o reciba información, también le sirva. Y hay algunas cuestiones que yo comentaré el miércoles para que el público, la gente sepa. Al final el mensaje es ese, ¿no? Sencillas pautas prácticas para poder adaptar la comunicación en una empresa, en un entorno o en un servicio. Uh-huh. Esto es un poco la idea del mensaje que quiero trasladar.
Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les traemos una propuesta cultural. En el Ayuntamiento de La Oliva, a través de su Concejalía de Cultura, ha colaborado con la organización de la octava edición de Fuerteventura Reggae Festival. Se trata de un evento musical que desarrolla la Asociación Artístico-Cultural Sin Ánimo de Lucro de Jóvenes Artistas Independientes, y que han preparado un fin de semana dedicado al reggae durante los próximos viernes, día 29 de noviembre, desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana, y el sábado desde nuevamente las 6 de la tarde hasta, en este caso, las 4 de la madrugada en la Plaza de las Jares, con un espectáculo gratuito para todos los públicos. También está esta música en directo con los mejores artistas del reggae se suma a distintas actividades que promulgan la diversidad cultural en el municipio, como talleres de danza y percusión africana, una zona especial para los más pequeños a cargo de la asociación Creando Raíces, junto con el tradicional mercadillo artesanal de los Lajares. Ahora sí, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, 2:06 ya de la tarde, y vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde se abren amplios claros en la isla de Fuerteventura, temperaturas que pueden bajar un poco, aún así la máxima de 26 grados en Puerto del Rosario. Se impondrá el viento del nordeste, que al final del día será moderado con fuerza 3-4 y habrá marejadilla con áreas de marejada. Mañana tendremos intervalos de nubes, predominando las nubes medias y altas por la mañana. Por la tarde no se descarta ligera calima. Viento flojo a moderado del nordeste y en Puerto del Rosario mañana mínima de 19 grados, máxima de 25 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con esto finalizamos. Como siempre, les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web radiosintonía.com para continuar al tanto de todas las noticias. Sin más, les dejamos ya con una pausa publicitaria antes de dar paso ya a los responsables de la música aquí en la radio, en las tardes de Radio Sintonía. Y con ella les dejamos. Hasta mañana. Que pasen una buena tarde.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca con criterio propio.